azken koloretan. Landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit.
Eta beno, gaurkoan ohiko kolaborazio bat dugu, hortxe daukagu Jose Ignacio ba gurekin. Kasu honetan, gripearen eta katarroaren inguruko zatitxo bat eginen dugu, eta gero, bueno, zaintzaren edo zainketaren inguruko beste zatitxo bat eginen dugularik berarekin. Baina, bueno, lehen da bizi egingo duguna, bera agurtuko dugu. Jose Ignacio, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko ongi.
Bueno, saietuko gara, ez, aurrera namaten, gaztelera zein dugu, horre kolaborazioa, baina, bueno, agurra behintzat, euskara zein dugu.
Bai.
Y bueno, como íbamos hablando, hoy vamos a hablar sobre la gripe y los resfriados. ¿Qué nos puedes decir sobre estos dos tipos de enfermedades?
Bueno, pues como ya solemos hacer en esta época, en años precedentes, pues vamos a hacer, porque me ha parecido interesante, un pequeño recordatorio y hablando sobre la gripe o los resfriados. Uh-huh. Todos sabemos que es una época en la que aparece los gripes resfriados, y que el diferenciar los síntomas de estas dos infecciones del tracto o aparato respiratorio pues es clave, es fundamental para determinar el tratamiento más adecuado. Uh-huh. Hablando sobre gripe o resfriado, podemos decir que se acerca el invierno, se acerca el frío, el mal tiempo, y con todo ello la gripe y el resfriado común. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Tanto la gripe como el resfriado son infecciones del aparato respiratorio superior. Uh-huh. Causadas por virus, perdón, parcato, por lo que no responden al tratamiento con antibióticos. Uh-huh. Aunque presentan unos síntomas similares, no deben ser confundidos. La gripe suele presentarse de forma epidémica, es decir, se manifiesta por la aparición brusca de un gran número de casos a la vez, que en nuestro país el periodo habitual suele ser de octubre a abril. Por su carácter epidémico, quiere decir que se manifiesta por la aparición brusca de un gran número de casos a la vez, por su carácter epidémico, el sistema de salud promociona su vacunación recomendándola a grupos de riesgo y profesionales sanitarios. Uh-huh. Tanto la gripe como el resfriado pueden compartir síntomas como pueden ser la fiebre, el dolor muscular, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, tos. Y sin embargo, hay que recalcar que la presentación es diferente. Uh-huh. Mientras que la gripe debuta de una manera repentina y brusca, con fiebre elevada entre 38 y 40 grados, el resfriado se presenta más paulatinamente y con fiebre baja o incluso ausente. Uh-huh. Tanto el dolor muscular como el dolor de cabeza son muy intensos en la gripe y leves o ausentes en el resfriado. El dolor de garganta, la congestión nasal, los estornudos y la tos, por contra, son típicos del resfriado y no son típicos de la gripe.
Y bueno, cuéntanos cómo se puede prevenir.
En el caso de la gripe, la vacunación es eficaz, aunque es necesario decir que hay que vacunarse anualmente por la variación del virus, y que otros consejos básicos para prevenir y aliviar los síntomas son consejos que de todos es conocidos y que no está mal el recordar. Por una parte, la importancia de lo que llamamos normas higiénicas. ¿Qué quiere decir? Pues la importancia de lavarse las manos con frecuencia, de cubrirse la boca y la nariz al estornudar y al toser, el utilizar pañuelos de papel y el evitar sitios muy cerrados y grandes aglomeraciones de personas. Por otra parte, al ser una época en la que el frío y el mal tiempo pues predomina, es importante el protegerse del frío y de la humedad. Como todo problema respiratorio, una medida importante es el evitar fumar y evitar el humo del tabaco. Para ayudar a nuestro organismo, siempre hemos dicho que el dormir las horas suficientes y el seguir una dieta rica en vitaminas y minerales, como proviene del consumo de frutas y de verduras, para tener nuestro sistema inmune a pleno rendimiento, es otro factor a tener en cuenta. El beber abundante líquido para fluidificar la mucosidad y evitar la deshidratación en casos de fiebre es otra medida general a nuestro alcance que deberíamos de tener en cuenta y poner en marcha. Como he dicho con anterioridad, la importancia de descansar lo máximo posible y dormir las horas suficientes. Pues los remedios caseros que todos conocemos y que no por ello hemos de dejar y hemos de tener en cuenta, como el hacer gárgaras con agua caliente, miel y limón, y otros remedios caseros que todos conocemos, también es el momento de ponerlos en actividad y el hacerlos. Y muy importante, evitar la automedicación. Es necesario recibir el consejo farmacéutico o de nuestro médico a la hora de recurrir a antigripales, descongestivos, analgésicos, etcétera, etcétera. Por tanto, si presentamos alguna sintomatología de este tipo, no debemos de dudar en preguntarle a nuestro farmacéutico más cercano o a nuestro médico de cabecera el problema por el cual consultamos. Y sobre todo recordar que los antibióticos no curan ni la gripe ni el resfriado y siempre se toman bajo prescripción médica.
Eskuratu ostoan, xume bezain ere, hain soia bere dio. Zuaiz guztiaren bizkortasunez hainbetean non erortze honen duintasunak irikantatzera nandama.
Eta beno, bagoaz zeinketaren atalera, nola zaindu eta nola gure buruak zaindu. Ahora vamos con la parte de cuidar y cuidarse. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esta parte, José Ignacio?
Bueno, pues voy a tratar de comentar aquí un artículo de salud que es de hace unos años, pero que me ha parecido interesante el volverlo a retomar, por una parte por analizar y recordar lo que en su momento se decía y por otra parte poder comparar lo que es hoy día este tema tan importante, como bien has dicho, que es el de cuidar y de cuidarse. Para hacer una pequeña introducción sobre el tema, podemos decir que la mayoría de las personas cuidamos cada día, por una parte, a nuestros hijos e hijas, a nuestras amistades, a nuestra pareja, a nuestros mayores y a nosotros mismos. Por una parte cuidamos y por otra parte nos cuidan. En las últimas décadas se han dado en las sociedades occidentales cambios muy importantes. Por una parte, podemos ver que la gente vive más tiempo, que las familias son más pequeñas, que se han avanzado en los tratamientos de muchas enfermedades y en la resolución o ayuda de muchas minusvalías. Y también hay que decir que existen más personas que no pueden cuidarse por sí mismas y estos cuidados pasan a la familia y a la sociedad. Sin cuidar, nuestra sociedad no podría sobrevivir. Quienes reciben cuidados son personas de todas las edades, con grados y tipos distintos de incapacidad, tanto física como mental o sensorial, que puede tener una duración media o una larga duración, que está producida por procesos muy diversos, como puede ser la edad avanzada, acontecer una enfermedad terminal, enfermedades neurológicas como es el Alzheimer y otras demencias, la existencia de trastornos mentales graves, hoy día problemas de drogadicción, aparición de un proceso terminal como puede ser un cáncer, el SIDA, enfermedades degenerativas, parálisis cerebral, diferentes minusvalías. Como podemos ver, existen distintos y muy variados grados de incapacidad física, mental y sensorial, y que afecta a personas de todas las edades. Quienes cuidan a este tipo de minusvalías o de problemas, a las personas que lo padecen, quienes cuidan son personas y grupos que prestan diversos cuidados, tanto físicos como emocionales, bien en su casa, bien fuera de su casa, con distinta participación de los servicios públicos, bien sean tanto privados incluso también distintas asociaciones. Estas personas que se dedican al cuidado tienen diferentes tipos de relación con la persona cuidada. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de padres a hijos o hijas, puede ser la relación padre-madre, entre hermanos, una relación entre familiares, una relación de amistad o una relación de vecindad. También hay personas que quienes cuidan lo hacen de una manera profesional. A todas estas personas, tanto que necesitan ser cuidados como son cuidadoras, es lo que me ha dirigido este pequeño comentario.
Uh-huh. Eta, bueno, zergatik da garrantzitsua, bueno, zainketa lan hoiek egiten duten hoiek zaintzea?
El tema de este comentario, uh-huh, pues no pretende el dar una información muy específica sobre cada proceso que pueda sufrir la persona cuidada, sino lo que pretendemos es ayudar a quien cuida a afrontar mejor esta situación. Por eso, sobre cada tema que tratamos, intentamos proporcionar una buena información y una serie de reflexiones sobre cosas útiles para cuidar y cuidarse lo mejor posible en la práctica. Pues la idea de hablar sobre el cuidar y el cuidarse parte de tres ideas básicas. Por una parte, debemos de tratar, o se trata de procurar, el mayor bienestar de todas las personas implicadas, tanto de la persona receptora de los cuidados como del grupo cuidador. En segundo lugar, otra idea básica es la que cuidar es responsabilidad de las familias, de los hombres y mujeres y de la sociedad en su conjunto, compartiendo cuidados cada uno en el nivel que le corresponda. Y finalmente, el cuidar puede producir mucha sobrecarga física y emocional, por lo que es muy importante cuidar y cuidarse. Esta actividad puede utilizarse a solas, como he dicho, en grupo, con la familia o con otras personas que cuidan, o con ayuda de profesionales de los servicios de salud y sociales o distintas asociaciones. Siempre se puede consultar, se puede preguntar y pedir ayudas en caso de que lo necesitemos y que necesitemos, pues como he dicho, solucionar de alguna manera el tema de cuidar y de cuidarse.
Joate askearen oparotasunean, betiko tasunaren irrian, zirudik, irrian zirudik. Batiguna du kanden bora, bere baitan egositako ametxetaz, isekaz, bailegoan.
Eta beno, konta iguzu, gaur egun nola da zainketa esperientzia hori?
Bueno, pues la experiencia de cuidar hoy día es una actividad que podemos de alguna manera decir que el cuidar es un trabajo complejo que comprende tareas de distintos tipos. Por una parte son tareas básicas o generales, como puede ser, como he dicho, son tareas que todos conocemos, y dentro de las básicas o generales podemos decir pues la compra, el cocinar, el preparar la ropa, tareas de limpieza, de traslados, realizar diversas gestiones, etcétera, etcétera. En lo que se refiere al nivel de cuidado personal, pues todos conocemos las distintas tareas, como pueden ser la alimentación, el aseo, el vestido, la movilidad. En lo que se refiere a cuidados sanitarios, pues actividades que se pueden realizar puede ser la administración de la medicación, curas, rehabilitación, el hecho tan importante como es acompañar a la persona, ¿no? Uh-huh. Es un hecho muy importante a nivel sanitario. A nivel del cuidado y apoyo emocional, pues podemos realizar una actividad, una labor de escucha, de dar cariño, de consolar, de animar, de dar compañía. En lo que se refiere al cuidado de las relaciones, pues podemos hacer actividades de entretenimiento, de dar conversación, de ayuda a tareas escolares u otras actividades, favorecer las relaciones sociales. Y en lo que se refiere al cuidado del ambiente, pues importante también el adecuar la casa, el ayudar en las diversas tareas y favorecer las relaciones. Y finalmente, pues podemos realizar una actividad tanto de vigilancia como de responsabilidad. La experiencia de cuidar suele ser una experiencia que resulta, pues de alguna manera, provocadora de cierta crisis vital y también, por una parte, de crecimiento personal por varias razones. El hecho de enfrentarse con la enfermedad, el hecho de enfrentarse con la incapacidad, el ayudar ante el problema del dolor o de la muerte de un ser querido, los distintos cambios en la propia vida, el hecho de aumentos de tareas y de responsabilidades, el hecho de aprender sobre la enfermedad o un proceso y los cuidados necesarios, así como relacionarnos con diferentes personas de la familia, servicios o asociaciones, el hecho de manejarnos con problemas o asuntos económicos, con papeleos, pues como he dicho, suele resultar una experiencia que también, de alguna manera, nos ayuda en nuestro crecimiento personal a nosotros mismos. Y también, pues como he dicho, resulta una experiencia que puede provocarnos cierta crisis vital.
Eta orain arte, nola izan dira zainketa lan hauek?
Bueno, pues hasta ahora el cuidar ha recaído, perdón, el cuidar ha recaído sobre todo en las mujeres amas de casa. Gracias a ellas, la sociedad y la vida han progresado, pero a veces con un gran costo para este colectivo. Hoy día, poco a poco, los hombres y la sociedad se van incorporando a esta tarea. Las formas de cuidar y las vivencias de cada persona cuidadora son muy distintas y dependen de muchos factores. Pues pueden depender del tipo de problemas de la persona cuidada y la relación que se tiene con ella. Puede depender de las características del grupo de familiar, de la vivienda, del ambiente social que nos toca vivir. Como veis, son muchos los factores a tener en cuenta, pero pienso que también es interesante recordarlos. Uh-huh. Y dentro de los factores también que hay que tener en cuenta es la edad, el género y la forma de ser y de vivir de quien cuida, el momento de la vida en que le ocurre, el tiempo que lleva cuidando y los apoyos que tiene para poder realizar esta actividad de cuidar. Cuidar es una experiencia que suele generar a la vez sentimientos positivos y negativos. Positivos puede ser la satisfacción de la actividad que realizamos, el cariño, la satisfacción personal que podemos conseguir de esta relación. Negativos, pues puede originarnos un sentimiento de preocupación, de tristeza, a veces de agresividad, de sobrecarga, sentimiento de dificultad, de sufrimiento, sentimiento de cansancio. Otro sentimiento positivo, a la vez que he dicho el de la satisfacción del cariño, puede ser el de cercanía, que nos de alguna manera nos une a esa persona a la cual estamos cuidando. El relacionarnos con la persona cuidada a veces no es fácil. El comunicarnos con esa persona en algunos casos resulta complicado. Y también podemos decir que muchas veces el tomar decisiones es una actividad difícil de realizar. Para resumir un poco, el cuidar suele ser una situación que afecta de alguna manera a la vida y conlleva una sobrecarga de tareas y emocionalmente también. Se trata de que sea una experiencia en que se cuide lo mejor posible al familiar y constituya para quien cuida una experiencia de desarrollo personal y una experiencia de satisfacción con el menor daño a su salud y a su bienestar.
Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta igana hain soilireri otzean hain xume adiorik gabeko partitzen.
Bueno, orain arte hitz egin dugu zainketa lanaz, baina nolakoak dira zainketa lanak gizarte honetan?
Bueno, hemos comentado lo que ha podido ser hasta ahora la actividad de cuidar de alguna manera recordando lo comentado, podemos decir que tradicionalmente cuidar ha constituido una obligación moral de las familias y de las mujeres por encima de sus proyectos de vida. Ha constituido un trabajo no pagado que se hace en casa de una manera invisible y poco valorado muchas veces. Hoy día podemos decir que los planteamientos sobre este tema están cambiando por distintas razones. Por una parte, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la transformación en los modelos de familia, los avances en la igualdad entre hombres y mujeres, nuevas formas y estilos de vida y el reconocimiento de que los cuidados son una parte fundamental de la economía y los cimientos de un país. Por ello se están diversificando las maneras de cuidar. A pesar de los avances, las políticas públicas de los gobiernos y de los ayuntamientos muchas veces no asignan aún recursos y servicios suficientes a esta tarea social imprescindible. A veces, además, no responden a las necesidades o es difícil acceder a ellos. Por eso, hemos de decir que sería útil aumentar servicios públicos variados como de apoyo familiar, de respiro para vacaciones o tiempo libre de los cuidadores, servicios ocupacionales o de ocio, de apoyo en crisis o a enfermedades terminales, creación de centros de día, residencias de larga estancia y temporales. Como veis, la variación es grande, ¿no? También hay que resaltar que existen también diversas asociaciones y grupos de autoayuda y voluntariado y finalmente unos servicios privados y que hoy día se contrata a profesionales en la casa cada vez más personas inmigrantes. Otro factor a tener en cuenta. Quiere decir que de alguna manera deberíamos seguir tendiendo a aumentar servicios públicos variados de apoyo a la familia, de apoyo en momentos de crisis, centros de día, etcétera, etcétera, y también en cada grupo social, pues creación de asociaciones, grupos de autoayuda y voluntariado que de alguna manera pueden ayudar en la realización de esa actividad.
Eta gero, bueno, zaintzan o zainketa lanak egiten ari duen pertsona ez, baizik eta zaindua, zein dira kontutan hartu beharreko valorazioak?
Bueno, por añadir un poquito más al tema este de cuidar en esta sociedad, finalmente decir que por otra parte existen también hoy diferentes valores e imágenes sociales sobre cuidar que influyen de distintas maneras en las personas. Sigue existiendo la obligación de cuidar por parte de la madre, que lo da todo por su hijo o por su hija, pero menos por parte de los hijos, y está cambiando la valoración positiva del sufrimiento y el sacrificio y la imagen de que la persona cuidada es como un niño. Se valora mucho la juventud, la actividad, el cuerpo sano, y hay imágenes negativas sobre la vejez, la incapacidad y la enfermedad. Quiere decir, hay que valorar las imágenes positivas y por otra parte, esas imágenes negativas sobre la vejez, la incapacidad y la enfermedad que hasta ahora o hasta hace poco se venían dando, pues de alguna manera, pues valorarlos de otra manera. Por otra parte, están apareciendo nuevos valores relacionados con nuevas formas de cuidar. De todos es conocida la importancia de la calidad de vida, la importancia que se le da al desarrollo personal, la importancia de ocupar el tiempo de ocio y la individualidad de cada persona y finalmente pues la democratización del funcionamiento familiar asociado a las obligaciones del estado de bienestar, etcétera, etcétera. Quiere decir, hoy día han aparecido nuevos valores relacionados con nuevas formas de cuidar, como puede ser la importancia de la calidad de vida, el desarrollo personal, el tiempo que se le dedica a las actividades de ocio, la individualidad, etcétera. En este marco de fenómenos, valores sociales y servicios de apoyo, cada grupo familiar y cada persona se plantea y toma las decisiones diferentes sobre cómo cuidar a su familiar. Pero hoy día se recalca la importancia del hecho de cuidar y la importancia, como veremos, de hecho de cuidar al cuidador.
Eta beno, hor utziko genuke gaurkoz, datorren kolaborazioan jarraituko dugu zeinketa lanekin. Jose Ignacio, mil esker gurean egoteagatik, placer bat izan da. Eta bueno, datorre bi aste barru, berriro ere entzungo dugu elkar.
Pues eskerrik asko Eneko, sí, como bien comentas, pues este tema sobre el hecho de cuidar y de cuidarse, de valorar el hecho del cuidado y del cuidador, creo que nos da para otro programa en el cual, de alguna manera, pues pasaremos un poco a repasar lo que es la persona cuidada y que las cosas que podemos hacer tanto para afrontar la situación y recordar un poquito lo que hay que tener en cuenta en el hecho de cuidar y de cuidarse el cuidador, que es un factor también muy importante.
Mami, Jesker, ¿cómo vas? ¿Cómo vas?
Vale, es que ricasco. Agur.